Muy buenas amigos todos. Queremos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, como siempre decimos, para que podamos ponerlo en vida. Porque la palabra de Dios no es algo muerto que viene a nosotros, sino es vida, la vida de Dios. Y simboliza el mismo Dios que viene a nosotros como la palabra de Dios, en grandiosidad, en mayúscula, pues es el mismo Verbo de Dios, el mismo Hijo de Dios que se hace hombre para salvarnos. Entonces esa palabra de Dios tiene que hacerse también vida. Por lo tanto, la palabra de Dios no es algo muerto, algo que está nada más en unas frases, unas letras, y la misma traducción no es una traducción que deba ser al pie de la letra, porque muchas veces las lenguas habladas quedan como muertas. Entonces hay que hacer la vida y revivir ahí el mensaje que en aquel momento quería Dios decir para aquellas personas y lo que queda, porque hay cosas pues que son puestas para un cierto tiempo, y es lo que precisamente estamos viendo en el libro del Éxodo, y que hay personas pues que se han quedado con estas cosas como que es algo definitivo. Entonces tenemos que ver qué mensajes podemos sacar importantes de todo esto, porque llegábamos al capítulo 25 del libro del Éxodo, en que se va exponiendo qué es lo que quiere Dios para su culto. Y en realidad decíamos, no es que se sea exactamente lo que quiere Dios, bueno, infundido por Dios en cierto sentido, pero sino qué es lo que piensan o sienten los buenos israelitas que quieren dar gloria a Dios. Y en este momento, pues vemos cómo el pueblo de Dios ya se ha ido formando. Los que salieron de Egipto quizá fueron unas cuantas familias, hay un poco desordenadas, dispersas, que había otras tribus dispersas por el desierto que se fueron como agregando, parece ser, es posible, y se va constituyendo sobre todo el pueblo de Israel. Y lo que constituye el pueblo de Israel es la fe en ese Dios, la fe común en Yahvé, como luego cuando entrarían en la tierra prometida, pues luego muchos otros agrícolas o gente primitiva que estaban hasta por las montañas como apartados de los cananeos, como echados diríamos, van reconociendo esa fe común en Yahvé, y entonces es lo que les hace pueblo unido, y les hace ser las 12 tribus de Israel. Ese fue el principio vincular, y como consecuencia de esta fe aceptan una ley, una legislación, y esa legislación la formulan en lo que es la alianza. Y hemos visto en el capítulo 24 el rito de esa alianza, como Moisés sube con algunos, y luego él solo, el pueblo dice por dos veces en el capítulo 24, haremos lo que dice el Señor, y eso es lo que es la alianza. Entonces, ¿qué quiere decir todas estas normas si no son las normas exactas de lo que pasó en el desierto? Bueno, pues que se da lo que llaman algunos el principio de la generalización. Es decir, que lo que luego fue el pueblo de Israel, cuando ya estuvo asentado en Palestina, varios siglos después, por lo menos dos o tres siglos después, pues lo consideran como tenido ya al principio, desde el acontecimiento original en el Éxodo, y así los de las 12 tribus organizadas, lo de, por ejemplo, el templo que vamos a ver, y así diferentes cosas, el territorio, cuando llegaron a la tierra prometida, que del territorio conquistaron de tal a tal, y no era lo que después era, algunos siglos después, en el tiempo de David y Salomón, pues cosas que luego surgieron después, se ponen al principio, ya como este principio de que quieren pues ya realizar lo que era más importante después. Y entre las cosas era el culto, porque claro, ya en el siglo pues séptimo, sobre todo antes y después más o menos del destierro de Babilonia, pues los sacerdotes tenían un vigor muy grande, una importancia muy grande, de tal manera que cuando ya fueron decayendo la monarquía, los reyes, pues los sacerdotes seguían teniendo, y luego el sumo sacerdote, pues era el que como llevaba, por decir así, las riendas de la nación, es decir, era el jefe supremo en lo político y en lo religioso. porque en lo político pues decían que el Dios era el verdadero rey, pero los sacerdotes eran los que de parte de Dios les iban diciendo cómo tenían que dar culto a Dios, y otras normas de todas estas que hemos visto, por ejemplo, en esos capítulos del 20 al 24. Pues estamos en este capítulo ahora en que nos va a decir de parte de Dios cómo quiere que sea el culto, y por lo tanto cómo quiere que sea el templo y las demás cosas referentes al culto. Y hay algo muy importante, esto sí, que viene a ser siempre interesante, que es que quiere que las personas pues contribuyan. Y en el versículo 2 dice: di a los israelitas que me ofrezcan un tributo, ustedes les aceptarán el tributo a todos los que generosamente me lo ofrezcan. Y entonces, de los tributos del pueblo, entonces es lo que se realiza el culto externo, porque luego ya nos dirá Jesucristo que los fariseos se quedaron solo en el culto externo y no fueron al culto interno, que es lo que interesa, que es el culto del corazón. Pero esta ofrenda de las personas, el ofrecer las personas, ya es un culto interno, porque ya es ese deseo de que Dios sea alabado, Dios sea bendecido. Y en el desde el versículo 3 pues encontramos muchas cosas que van dando la gente, pero que en el momento del desierto, unos pobres fugitivos que van por el desierto no pueden disponer de estos materiales tan raros y lujosos, que si dicen oro, plata y bronce, púrpura, violácea, roja y escarlata, lino y pelo de cabra, pieles de carnero curtidas, pieles de marsopa y maderas de acacia, aceite de la lámpara y perfumes para la unción, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral, etcétera. Muchas cosas que luego, después de muchos tiempos, pues se van teniendo. Es como las catedrales de la Iglesia Católica. Cuando uno ve una catedral tan hermosa, bueno, como la de mi tierra, por ejemplo, en Burgos, uno ve la catedral y por dentro dice: ¡qué hermosura! Pero eso no se ha hecho en un día, ni siquiera en un siglo. Primero se va haciendo hace a lo mejor ocho siglos, es decir, hace 800 años se empezó a hacer las piedras, se empezó a hacer, y luego después de unos 200 o 300 años se hicieron las torres tan hermosas, y luego lámparas y cosas que se van adornando después, a lo mejor otro, después de 50 años se va haciendo otra cosa, y 20 años después se hacen otras cosas hermosas, y entonces claro, el conjunto luego pues es hermosísimo. Es lo que les pasaba a los hebreos. Luego tuvieron, claro, hubo un momento que se hizo mucho, cuando el templo de Salomón, pero luego se iban poniendo las cosas de los sacerdotes, adornando, se iban haciendo poco a poco. Podíamos decir que todo esto, vamos a resumirlo, muy resumido, y luego si hay alguna cosa particular, pues vamos diciéndolo. Como primero tenemos que darnos cuenta de eso, de la contribución personal, porque Dios quiere que nosotros colaboremos. Dios es el principal, Dios es el que da la salud, Dios es el que da la energía, Dios es el que da la sabiduría, pero luego el hombre tiene que colaborar. De todo trabajo humano se debe decir que trabajar es colaborar con el Señor, mucho más cuando es de algo importante que nos interesa para nuestro bien, de algo que va a ser fundamentalmente para nuestro bien. El Dios hace lo más importante, pero trabajar es colaborar con el Señor.
Thank you.
al pensar qué es lo que van a trabajar, pues aquí va empezando a hablar del santuario, de su plano, de su mobiliario. Primero señala la finalidad de la aportación, que es hacer un santuario a Yahvé. Por eso mismo es el que él va describiendo y él va dando los detalles de la construcción. Es decir, que técnicamente, diríamos literariamente, está bien. Ahora, luego, otra cosa es lo histórico, ¿no? La técnica, diríamos, lo literario y lo espiritual, está bien el que uno tenga ese buen sentido de ver, Señor, ¿cómo te gustaría estar en esa actitud? Y entonces la descripción que va usando, pues es un santuario como desmontable y móvil. Un sistema de barras, de anillas, de pasadores y de broches tiene que permitir su desmontaje y su traslado, como luego también se verá en el libro de los números. Entonces la presentación se hace, diríamos, lo que se llama desde el centro a la periferia. Primero, el arca, lo que es lo más importante, el arca que contiene pues las tablas de piedra, diríamos la carta, la palabra de Dios. Viene luego el propiciatorio, concebido probablemente como el lugar vacío, en donde a la sombra de las alas de los querubines, algo así como parecido, eso de querubines, cuando habla de querubines, son como unos animales parecidos a los que guardaban los templos asirios y de otros pueblos. Por lo tanto, hay muchas cosas que sacan aquí los israelitas o buscan de otros pueblos. Las personas no son normalmente creadores, sino van imitando a otros. Y reside misteriosamente allí Yahvé, y concede a su pueblo el perdón y la reconciliación. Y luego está la mesa para el pan de la ofrenda y el candelabro. Y finalmente se describe la misma construcción, que es el revestimiento, el altar colocado ante el patio que lo rodea. Y luego, pues, se cita a la lámpara que encienden cada noche los sacerdotes. Y así, de esta manera, pues van introduciendo a lo que van a ser los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, que son primero, aquí claro, Aarón, y luego sus hijos, no los hijos que han puesto antes, que luego murieron en el desierto, sino luego va a ser Eleazar, etcétera, y luego ya otros que luego ya se irán diciendo. Pero aquí las vestiduras de Aarón, pero claro, no las vestiduras de Aarón, porque ya sabemos que a Aarón en el desierto, el pobrecito, pues se vestiría como podría, pero en los sacerdotes luego ya después de tiempo pues ya fueron haciendo vestiduras interesantes, simbólicas, suntuosas, pues para que así dirigieran mejor al pueblo, para que el pueblo se sintiera así más iluminado, no sé, más transportado, ¿eh? Entonces hay que recordar sobre todo el pectoral que lleva sobre el corazón con el nombre de las 12 tribus. Y esto es como un memorial perpetuo ante Yahvé. Y el florón de oro sobre su turbante que lleva las palabras consagrado a Yahvé. De esta manera se indica la función mediadora del sacerdocio que lo vincula indisolublemente a su Dios y a su pueblo. Es como el intermediario, pero intermediario además revestido simbólicamente con esos datos que le hacen como más intermediario, que solamente los sacerdotes podían llevar. Los otros sacerdotes son sobre todo el sumo sacerdote, siempre se distinguían el sumo sacerdote y los otros, los demás sacerdotes. El sumo sacerdote, que era Aarón, y luego los otros sacerdotes, que llevan también un hábito, pero que se describe ya con más brevedad. Para todos se hace una consagración solemne con la unción por obra del sumo sacerdote. Y este último elemento en particular nos lleva a los tiempos del desierto, en que entonces el ungido de Yahvé era el rey, pero una vez que desapareció los reyes, pues el rito se transfiere al sumo sacerdote, convertido en el único jefe de la comunidad de Israel. Así que todo esto ya es bastante posterior, después que estuvieron los reyes, la caída de los reyes fue allá por el año 700 y pico, porque no fue lo mismo los de Israel y los de Judá, pero los dos reinos cayeron y luego el sumo sacerdote era el que era el único jefe de la comunidad de Israel, y para esto iba revestido con esas notas y esos adornos que le hacían como ese intermediario. Luego nosotros pues ya sabemos en el Nuevo Testamento, como nos dirá y sobre todo la carta a los Hebreos, que el único verdadero mediador es Jesucristo. Los demás sacerdotes son porque externamente realizan ese ministerio de Jesucristo. Y Jesucristo los lleva, los une así, y por eso se da una consagración, una especie de consagración que se les hace, se les unge también, como también a los bautizados se les unge, porque el bautismo ya también es una consagración a Dios, y por eso se les unge con el santo crisma, como a reyes, los profetas y los sacerdotes, se les dice así, recordando lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Así pues, amigos, cuando oímos y leemos estas cosas del Antiguo Testamento y vemos esa magnificencia con el sumo sacerdote porque Dios le unge, sepamos que Dios nos unge mucho más, nos ha escogido precisamente por el bautismo a estar con Él. Y le podamos decir al Señor, como si ungía a los reyes, profetas y sacerdotes, como si unge en los templos, Señor, Tú me has ungido.
Como si ungía a los reyes, profetas y sacerdotes, como se ungen los templos, Señor, Tú me has ungido, Señor, Tú me has ungido.
Yo te pertenezco.
Del capítulo 28 en que se describen todos estos ornamentos sacerdotales, veamos algunas pequeñas cosas antes, para no ir así adelantando, y así vamos pasando capítulos. Veíamos en el capítulo 25 lo del arca. El arca, que era como una caja o arcón en el que se podían guardar objetos valiosos del culto, pero que además en tiempo de guerra servía algo así como de bandera, ¿no? Lo que se llama paladión, que asegura la presencia y la protección de la divinidad, y luego la llevarán en la guerra, y cuando está el arca es como estar la presencia externa de Dios. Luego, la tapa del arca, en que es especial con aquellos querubines, pues adquiere un sentido particular. Es como el solio de la presencia invisible de Dios, es el lugar de donde se emiten los oráculos, lugar donde se espían pecados con la sangre de víctimas sacrificadas. Luego viene la mesa de los panes presentados. Y los panes, que en otras religiones pueden ser como el alimento ofrecido a los dioses, aquí en Israel son oferta simbólica. Es el pan cotidiano para el Señor, para aquellos que están donde el Señor. Ya se sabe que no se hace aquí como en otras religiones, ídolos que se ofrecían los panes, luego los sacerdotes los cogían disimuladamente, pero que creían que el Dios necesitaba alimento. El Dios celestial ya se sabía que era un Dios invisible, espiritual, que llenaba todo. Y esto tenía otro sentido de unidad del pueblo. Luego habla del candelabro. Una descripción del candelabro, harás un candelabro de oro, todo cincelado, la base, fuste, copa. Como vemos, todo esto, esta presentación del candelabro y otras cosas, pues era imposible en el desierto, sino luego ya cuando estaban en tierra, diríamos ya la tierra prometida. Es un poco confusa algunos términos, pero aquí vemos que el candelabro, además de iluminar el recinto, será interpretado como presencia vigilante del Señor. Esto en algún profeta se habla, como la presencia vigilante del Señor, es un símbolo del el candelabro. Luego empieza la descripción del santuario. Sobre todo lonas, harás 10 lonas de lino, torzal, de púrpura, violácea, roja y escarlata, y bordarás en ellas unos querubines. Bueno, y a propósito de que ya aquí se está diciendo, en el capítulo 26, fíjense ya, que no solamente los querubines que estaban en el arca, sino que en las telas iban a bordar, tenían que bordar unos querubines. Y todo lo que medirá esas lonas, etcétera, querubines grandes. Y esto, ¿cómo se compagina con lo que dijimos, que no tenían que hacer ninguna imagen de nada creado, ni de lo del cielo ni de la tierra? Bueno, todo eso ya lo dijimos para que quede un poquito claro aquí cómo Dios está mandando muchas veces hacer imágenes que no son el Dios, no son ídolos, sino son figuras representativas para que les ayude en ese caminar hacia Dios. Como los querubines en otras religiones eran protectores, pues algo así también es un símbolo de esa protección de Dios. También los querubines, o el querubín que estaba en la puerta del paraíso al principio, bueno, es símbolo de esa presencia de Dios. Bueno, aquí ahora en el templo, en el santuario, hay algo curioso, porque como ya se da cuenta el autor, pues que eso es imposible, que haya un edificio grande como en el tiempo de Salomón, si quiere hacer un gran templo, que ya se da cuenta que lo está poniendo para el desierto, porque todo esto es simbólico de esa presencia de Dios, de esa grandiosidad de Dios. Y por eso, pues no pone grandes cosas de madera, ni mucho menos de los cedros del Líbano, sino aquí habla de lonas, para que se vea que es como un proyectar la ordenación de Jerusalén al desierto. Entonces se transforma el edificio en tienda y todo se fabrica en materiales transportables, lonas, pieles, tablones, incluso el altar donde se queman los holocaustos se hace de madera y es hueco. Piezas menores pueden ser de oro, plata o bronce en calculada graduación. Lo de menos son las instrucciones minuciosas, la armonía de las proporciones, la riqueza de los materiales. Todo se ordena recibir y alojar la gloria del Señor en medio de su pueblo. Esto es lo importante y esto es lo que nos dan el mensaje de Dios. El santuario está dividido en dos partes por una cortina, como el cielo por el firmamento, y el santuario es el recinto, el resto es su mueblaje y ajuar, como la creación, aire y tierra y mar se puebla de habitantes. Dios mismo muestra como lo que va a ser, diríamos en términos modernos, muestra la maqueta de la construcción. Ya en este capítulo 26, por el versículo 33, hay algo que luego seguirá en el templo, en todos los templos de Jerusalén y en el tiempo de Jesucristo, que es una cortina especial que separará lo que se llama el santo del santísimo, donde no se podía entrar nadie, y el sumo sacerdote entraba una vez al año para adorar a Dios. Entonces esta es como algo importante que ya se cita aquí y que seguirá así en ese sentido, simbolizando esa presencia de Dios que más bien pues invoca al temor, a la grandeza de Dios, a esa separación que hay entre el hombre y Dios, y por eso se llamaba el santo, el santísimo. Santo es lo que significa, lo que separa, es algo que es diferente. Nadie puede ser santo, tú solo eres santo. Y nosotros en ese sentido, aunque llamamos santos a las personas que más se han acercado a Dios, pero nosotros también decimos en el Gloria, tú solo eres santo, Señor. Y esta era la invocación que resplandecía en ese momento y que estaba en la mentalidad de las personas y de aquellos, sobre todo, que escribían estas crónicas inspirados por Dios. Habrá otros momentos en la Sagrada Escritura y en el Antiguo Testamento que ante esta presencia del Señor, pues el autor, sobre todo el profeta, pues se siente inspirado, se siente como sumergido en esa grandeza del Señor y dice, santo, santo, santo. Es también lo que hemos nosotros empleado y seguimos empleando nosotros los católicos para antes de lo más grandioso de la Santa Misa, que es la consagración, pues también nosotros diríamos que embelesados en la grandeza de Dios, también le decimos, santo, santo, santo es el Señor.
Santo, santo, santo es el Señor. Están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor.
Luego en el capítulo 27, al describir lo que es el altar, que el altar es donde se van a hacer los sacrificios, dice que en las cuatro esquinas del altar se pongan unos salientes. Esto a alguno le parece algo curioso, pero era como comparando otras religiones, lo que había allí era como donde se concentraba la sacralidad del pueblo, la sacralidad del altar. Precisamente por esos ángulos, si se quitaban esos ángulos es como execrar, quitar la sacralidad del altar, era si se destrozaban esos. Por eso, pues así se entraba en ese santuario donde estaba la lámpara, dice ya termina el capítulo 27, donde estaba alumbrando toda la noche. No era como nosotros que tenemos la lámpara encendida ante el sagrario como un acto de homenaje, sino más bien para ellos era como la función de iluminar, pero siempre ante la presencia del Señor, que es el Santo de Israel. Así pues, amigos, con estos deseos de ensalzar a Dios, el Santo verdaderamente, y nosotros lo imitemos un poquito en esa santidad, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.